Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias, profesor Marchena, por esa presentación, pues como tan completa y un poco excesiva de en lo que me corresponde a mí. Yo también quiero, pues evidentemente, agradecer el espacio que le brinda la Casa Colón a una persona que, pues, que no viene propiamente a hablar de temas tan tan importantes como los puertos del Atlántico, sino de un de una cosa que a mí me gusta, como ustedes lo ven ahí en el título, de decir, son los confines, los reductos del imperio, hasta donde llegaron en esa campaña los hispánicos del siglo XVI, y que bueno, ya vamos a entrar un poco en materia. Y también agradecer evidentemente al profesor Santana por haber sido la primera persona, pues, que me habló como de este coloquio y de la posibilidad de estar acá. Muy bien, como sabemos todos que el tiempo es muy reducido, a pesar de que pues tengo la posibilidad de hablar un poco más, voy a hablar esta presentación como en tres partes. La primera parte la voy a tratar de hacer un poco más ágil y ya para detenerme un poco más en las segundas, en las dos segundas. Lo otro que tengo que decir y aclarar, ya pues que el profesor Marchena hablaba como de la investigación que yo he llevado a cabo, es que yo no estudio el siglo XVI ni la colonia, lo que nosotros llamamos allí en Colombia el periodo colonial. Yo realmente trabajo en el siglo XIX, pero este es un tema que me pareció pertinente para hablar, pues, como de las del momento del imperio de Carlos V y todo eso, porque era una espinita que incluso desde la tesis siempre se me había quedado clavada sobre una pregunta que un poco podríamos proponer en unos términos sobre qué tanto afectó los antecedentes coloniales, qué tanto afectaron los antecedentes coloniales en una región aparentemente de colonización reciente, que es realmente el trabajo que yo hago en el siglo XIX. Ya les voy a mostrar por qué, porque evidentemente sé que para ustedes probablemente este territorio resulta muy nuevo, es muy poco publicitado por fuera de Colombia, en realidad en Colombia sí lo es, y para eso traje estas imágenes. Esto que ustedes ven ahí es el centro occidente colombiano cruzado por un río, fundamentalmente, que corre de sur a norte. Es la línea azul que ustedes ven un poco más repintada en el centro, partiendo de la imagen, y se llama el río Cauca, que para el siglo XVI es un territorio, además de una población prehispánica bastante importante en tiempos precolombinos. Pero para el siglo XVI, más o menos, ese era el panorama poblacional, ocupacional de ese territorio. Entonces, fíjense lo que empieza a ocurrir pasando el tiempo. Siglo XVII, hay una reorganización solamente de una ciudad. Siglo XVIII, una movilización que deja unos vacíos ahí como en la zona septentrional. Y siglo XIX, que ese evidentemente es la razón por la cual a mí esto me interesó y me llamó mucho la atención. Es un momento que en el caso colombiano la balanza poblacional se equilibra, pasa de estar en el oriente, que había sido siempre el eje urbano más importante, lo que se va a conocer como el reino de la Nueva Granada, y pasa hacia el occidente. En tiempos republicanos es el momento urbano en los Andes occidentales. Muy bien. Siglo XX, hay también una pequeña reorganización. Entonces, esto me lleva a esa pregunta que, como les decía, es, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tanto va a influir las organizaciones, la estructura jurisdiccional que se establece desde los tiempos coloniales en la organización que se va a vivir durante la República o durante esa primera parte del siglo XIX? Y aprovecho, además, aquí para hablar, esto también me entusiasma mucho, porque parte, pues, como de una motivación, un poco del apoyo que uno hace en las universidades, allí se llama trabajos de extensión, un poco con las comunidades. Y es una celebración, una conmemoración más bien, que se hace de los que empezamos a realizarla hace 2 años en la ciudad de Anserma, de los 475 años de las fundaciones. No por celebrar, evidentemente, el hecho hispánico como tal, sino por conmemorar unos unos momentos que fueron muy importantes para esta región, para la conformación de los territorios, para los imaginarios colectivos, etcétera, etcétera. Y en esto venimos ya varios años. Este año toca la ciudad de Antioquia y el próximo la ciudad de Arma, que ya al finalizar les voy a comentar realmente por qué estoy diciendo todas estas cosas. Estos son los tres ejes por los cuales voy a hablar: el periplo fundacional de Jorge Robledo, que es el momento en el que aparecen estas ciudades, el tema de los cambios de jurisdicciones, la reorganización, la aparición de la sociedad mestiza, que se da entre el siglo XVII y el siglo XVIII, y por último, hacer un énfasis sobre la región de frontera. Entonces, paso muy rápidamente. Aquí es muy importante hacer un énfasis también en esta carta que se ve de la Nueva Granada, que ha establecido claramente una distinción de dos territorios. Lo que hoy se conoce como Colombia no era propiamente solo el Reino de Granada. Si ustedes ven este mapa, nos está mostrando en un color lo que se llama el nuevo Reino de Granada, que en realidad es los Andes Orientales. Esta parte, la parte de la costa, está dividida, la costa caribe, en dos gobernaciones, Cartagena y Santa Marta, y esta parte, el occidente, con un tramo aquí bastante amplio, que hoy en día no es tan visible, que es el Pacífico, la zona del Chocó, pero en realidad yo les voy a hablar de este pedacito que estoy aquí señalando con el cursor. Esa parte se va a llamar la gobernación de Popayán. Y tiene una particularidad: la gobernación de Popayán es una extensión del Perú, no es propiamente una conquista hecha desde el Caribe, como va a ocurrir con el nuevo Reino de Granada, que ya el profesor Gambín lo decía el día lunes. Muy bien, aquí vamos entonces, como les señalaba, a hacer un zoom de esta zona, que es la que me va a interesar en este punto. Y, como les decía, muy rápidamente, para no entrar en muchos detalles, presentar básicamente tres expediciones que son las que dan luz, que dan origen a la aparición de las primeras ciudades en este territorio, guardando como precedente lo que ya les mencionaba, de que esta es una zona que se extiende desde el sur, desde la conquista del Perú, y también con esa vieja hipótesis de la estrategia que empiezan a instalar los hispanos en este territorio por medio del establecimiento de ciudades y sitios poblados para hacer la conquista, ¿no? Y hay pues dos puntos claros allí: la pacificación y la creación de jurisdicciones. Esto es muy importante. Muy bien, entonces resaltar la primera expedición, que, como decíamos, se origina desde el sur, viene de Quito, y hace parte del adelantado Sebastián de Belalcázar, que es enviado por el Marqués Pizarro, sube hasta los territorios que vamos a conocer y empezar a llamar como la provincia de Anserma, poblada por los indios umbras. Posteriormente, esta línea que ustedes ven acá es el río Cauca que ya les mostraba anteriormente, que es el eje principal del occidente colombiano. Cruza el río Cauca, envía al capitán Miguel Muñoz, quien conquista y descubre estas zonas de los territorios Quimbaya, muy conocidas por su orfebrería y que ustedes guardan un tesoro muy importante en el Museo de América en Madrid, de este pueblo. Y posteriormente regresa, y cuando regresa sí funda inicialmente la ciudad de Cali, una ciudad mucho más conocida pues en el exterior que lo que yo estoy hablando, Cali en 1536, y posteriormente un año después Popayán 1537, que es lo que le da nombre y abarca toda esta jurisdicción grande que va a ser la jurisdicción de Popayán. Posteriormente se entera en esa búsqueda por el Dorado, se entera de unos pueblos que están al oriente, decide cruzar la cordillera, la pasa, y es cuando se encuentran allá en el Nuevo Reino las tres famosas huestes en la sabana de Bogotá, Federman, que venía de la parte de Venezuela, Jiménez de Quesada, que venía del Caribe, y Belalcázar, que venía, y empieza la puja por quién va a ser el que gobierne pues todos estos territorios. Muy bien, pero a mí me interesa, me quedo acá en el occidente. Esa es la primera. La segunda se lleva a cabo en 1538, y es la que ustedes ven en color amarillo. Se origina desde la costa y se produce, incluso este documento no es un documento muy nuevo, la transcripción de este paso de Juan Vadillo por el occidente colombiano, que lo hace un profesor de la Universidad de Antioquia hace un par de años, y lo encuentra en el Archivo General de Indias. Y esto es pues muy esclarecedor, porque Juan Vadillo en realidad es la primera persona, yo no sé esto porque no se ve, es el primer hispánico que cruza todo el occidente colombiano por las tierras del Sinú, y baja bordeando la cordillera y pasando por todo el Cauca. Vadillo llegó a Cartagena a hacerle el juicio de residencia a Pedro de Heredia. Evidentemente le toca, después de destituir a Heredia, que había permitido lo que pasó allí con los pueblos originarios, le toca prácticamente huir. Sale con una soldadesca aproximadamente 100, entre los que se va a contar el cronista Pedro Cieza de León, que va a ser muy importante para todas para las descripciones que se van a guardar de estas campañas, que él las nombra como del norte del Perú. Y baja al centro, pasa por las minas de Buriticá y deja relacionado ese tema de las minas de Buriticá, que van a ser muy importantes, y llega hasta Cali. Al llegar a Cali se desprende la tercera expedición en 1539, que se da por parte de Jorge Robledo. Jorge Robledo había sido encomendado por Lorenzo de Aldana, que era el que había quedado encargado de la gobernación de Popayán, de hacer una fundación en este territorio de Anserma, porque ya se tenía conocimiento de que estaban bajando otros pueblos, y como ustedes ven este sombreado acá que separa las gobernaciones, tanto la de Cartagena con la de Popayán, no se tenía claro hasta dónde podía llegar. Entonces, la gente de Popayán tenía la estrategia de hacer presencia en ese territorio y para llevarlo a cabo era la fundación de ciudades. Entonces nosotros, haciendo un poco referencia a una ponencia que escuchábamos el día de ayer, nosotros no teníamos tanto como el problema de si había muelle o la infraestructura o en fin, sino el problema aquí va a ser de que hubiesen vecinos para poblar, ¿sí? Que se quedara gente, que hubieran personas. Muy bien. Robledo entonces sale con incluso la misma soldadesca que había traído Vadillo, parte de ellos, entre ellos va a estar Cieza de León, que hace toda la relación, y va a estar Pedro Sarmiento, que va a ser otro de los cronistas importantes para este periodo. Rápidamente, para no ocupar todo el tiempo en esto, Robledo funda en Serma en 1539. De allí va a pasar, como ustedes lo ven, se entera por medio de un cacique que, bueno, a esta gente ya la habían expoliado los antecesores, entre otros los que venían persiguiendo a Vadillo, por esa presión sobre el oro. Entonces Robledo se entera por un cacique que hay unos pueblos muy ricos acá en el otro lado del río Cauca, pasa el río, pacifica la región del norte primero para salvar la retaguardia de los indios Pozo, Armas y Paucuras, funda Cartago en 1540, y en ese momento se entera que ha llegado, que es esta línea verde que ustedes ven acá, un nuevo adelantado, que es Pascual de Andagoya, que entra por el Pacífico y se autoproclama nuevo gobernador de Popayán. Entonces, Robledo tiene que regresar a Cali, lo reconoce como gobernador, este gobernador nuevamente le solicita que regrese, refunde la ciudad de Cartago, se regresa, Y cuando la refunda, se entera nuevamente del retorno de Belalcázar. Es todo este periplo de cómo se van estableciendo los poderes y las jurisdicciones en este territorio. Al conquistar, al volver Belalcázar, Robledo tiene que, un poco ya con el afán de que va a ser, de que está cometiendo algo que pues, se había ido en contra, había sido desleal, digamos, a Belalcázar, entonces ya se le mete la idea en la cabeza de lograr hacer una nueva gobernación en todos estos territorios. Y tenían noción de esas famosas minas de Buriticá y de unas tierras muy ricas que se van a conocer como el Valle de Arbí. Entonces sale a conquistar, hace varias expediciones por estos territorios a tratar de encontrar Arbí, nunca lo encuentran, se habla de las Sierras Nevadas y de que van a estar allí por los lados de las Sierras Nevadas, nunca encuentran Arbí. Funda entonces un viejo propósito que tenía Aldana, que era el de establecer una población cerca de Buriticá, la hace un poco más al norte, junto a los territorios del actual Peque, Antioquia, y una vez fundada, decide irse hacia el Caribe, tomar el primer navío y salir para España, ya que podría en cualquier momento ser ajusticiado, como va a pasar más adelante por manos del gobernador Belalcázar. Entonces, básicamente, digamos, ese es como el periplo fundacional. Se crean dos estrategias, como ya las había mencionado, una que es la pacificación, que se da en buena o menor, en más o menor medida, de los naturales de estas regiones, y una cosa fundamental que va a ser la definición de los términos de la ciudad. Ahí queda especificado cuál va a ser básicamente como la ambición que va a tener Robledo, que es el principal conquistador de estos territorios, que es incorporar dentro de las jurisdicciones de esta ciudad las minas de Buriticá que están en la cordillera. Como lo dice en esta frase que sintetiza un poco lo que estoy tratando de expresar, las ciudades no eran en sí un hecho urbano, en este caso, sino que fueron una estrategia jurídica para coser el territorio a una jurisdicción determinada. Es decir, las ciudades no existieron más que como un acto jurídico en este caso. Y hacer una convocatoria del cabildo pues era toda una peripecia porque todos estaban regados y dispersos por todo el territorio. Sin embargo, va a ser importante en la medida en que esto va amarrando estos territorios hacia la gobernación de Popayán, que como decíamos es una cosa aparte del nuevo reino de Granada. Aquí están los términos que se van a establecer para la ciudad de Anserma. En la ciudad de Anserma se incorporan inicialmente las minas de Buriticá, posteriormente van a estar dentro de la ciudad de Antioquia. Aquí rápidamente estos son las avanzadas militares que se va a hacer desde Anserma para tratar de incorporar y pacificar otros territorios. Estas son las exploraciones que se hacen, las salidas que se hacen para explorar el Valle de Arbí y que este Robledo pasa por el actual Valle de Aburrá y de allí pasa a hacer la fundación en Buriticá de la ciudad de Antioquia. Estas son unas reconstrucciones que se hicieron también, como les digo, esto hace parte de un trabajo comunitario con las sociedades de caminantes y de senderistas allí en Antioquia, de tratar de reconstruir la ruta de Vadillo y la ruta de la fundación de Antioquia en Robledo. En las crónicas se habla de que este territorio está en un sitio que se menciona como Lagunilla, que lo hemos tratado de ubicar aproximadamente aquí donde aparece este punto, que hace parte de un territorio que actualmente es de una vereda que se llama Santa Águeda del municipio de Peque, que es esta fotografía que ustedes ven ahí. Este es el escudo de Antioquia. Originalmente se estableció ahí. Sin embargo, ya para finalizar esta primera parte, Robledo sale de... Robledo, cuando viaja a España, regresa, él viaja con la intención de que Carlos V le hace toda una relación. Yo tenía aquí pues las citas para bueno, si ustedes las quieren leer después en la ponencia. Robledo sale para España con la intención de que Carlos V le reconozca esta nueva gobernación de Antioquia. No se la reconoce, pero le da el rango de mariscal y lo deja, se casa con una mujer de Úbeda. Él era de Úbeda, de la provincia de Jaén, que es pariente de Francisco de los Cobos. Esto le da cierto estatus, evidentemente. Regresa con su mujer al territorio de la gobernación de Popayán, entra con toda la voluntad de realizar una gobernación. Lo primero que hace el Alcázar es mandar a cortarle la cabeza cerca al río Pozo. Estos son entonces como el itinerario, de allí se desprende el Alcázar. Además, digamos, para truncar los intereses de Robledo, también hace una fundación por su parte para quitarle jurisdicción tanto a Anserma como a Antioquia, que es la fundación de Santiago de Arma, que se hace el 25 de julio de 1542 por parte de Miguel Muñoz. Aquí ustedes tienen más o menos las panorámicas de las ciudades como están actualmente, y las fechas más o menos del itinerario de fundación de lo que hemos hablado. Ahora sí paso a mencionar la siguiente parte: ciudades móviles, jurisdicciones en cambio, sociedades mestizas. Muy bien, entonces este ciclo de fundaciones españolas descrito hasta el momento fija en el territorio la jurisdicción administrativa que dependía de los centros de poder establecidos en las ciudades de Anserma, Cartago y Antioquia, las cuales a su vez se incorporan como provincias a la gobernación de Popayán. Ahora bien, podría decirse que aquí se observa el primer espacio de frontera para este periodo, pues estas provincias del norte de Popayán colindaban con el sur de la lejana Cartagena. Entonces, un punto fundamental era esa provincia, esa frontera que se va a ir delimitando allí con Cartagena, pero también la frontera hacia el Chocó. En 1562, al igual que le había pasado a Jorge Robledo, los vecinos que componían los cabildos de las ciudades de Cartago, de Anserma y de las villas de Caramanta, Arma y Santa Fe va a ser otra villa que va a fundar Robledo a su regreso, que posteriormente va a ser el emplazamiento de la ciudad de Antioquia, y es por eso que en la actualidad ese lugar se conoce como Santa Fe de Antioquia, pero la ciudad original se llama Antioquia. Encabezados por el vecino más rico de Anserma, don Lucas de Ávila, redactaron un informe para el Consejo de Indias pidiendo que se separara estas poblaciones de la jurisdicción de Popayán y que se conformara una nueva gobernación. La ambición de crear una nueva gobernación. Este hecho, para pasarlo así un poco rápido, se va a concretar en 1571 con la creación de una gobernación que se va a conocer como la gobernación entre dos ríos, que es el origen, digamos, de la que va a ser posteriormente la gobernación de Antioquia. Por su parte, en el norte de la gobernación de Popayán, el mayor problema para hacer efectiva la presencia del poder urbano que se despliega por los territorios provinciales fue la baja ocupación de las ciudades y sus efímeros emplazamientos. Las visitas de gobernadores y oidores dan cuenta de la desesperación de los pueblos y la búsqueda de reorganizarlos. Estos apenas servían de asiento a unos pocos encomenderos, artesanos, esclavos, yanaconas y comerciantes estantes. El mismo Belalcázar, ya un poco volviendo atrás, en una visita a la tierra realizada en 1560 por Tomás López Medel y el obispo Juan del Valle a la gobernación de Popayán, presentó que la ciudad que más encomenderos tenía en 1544 no pasaba de 50. En 1560, Cartago tenía repartidos 40 pueblos entre 17 encomenderos, mientras que en 1627 contaría con tan solo 12, algunos sin indios útiles en sus encomiendas. Una situación similar ocurriría en Anserma, donde aparecen 18 encomenderos con 30 pueblos. Tenemos entonces que estos centros urbanos no sobrepasan los 20 o los 30 vecinos encomenderos entre el siglo XVI y el XVII. Las jurisdicciones provinciales se componían de pueblos subsidiarios a las ciudades. Esta estrategia de reorganización la intentó implantar la monarquía española en todo el reino. En el caso de la ciudad de Cartago, el gobernador de Popayán le realizó una visita en 1585 con el propósito de organizar los pueblos de la jurisdicción. El informe da cuenta de la existencia de 41 pueblos, siendo la mayoría apenas un nombre en el papel, y los restantes dispersos y sin doctrinas ni iglesias. La decisión fue la de reorganizarlos en 7 nuevos pueblos, estructura que probablemente falló, dado que en 1627 se practicó nuevamente otra visita por parte del visitador Lesmes Espinosa de Sarabia. Lesmes va a ser fundamental en la reorganización de este territorio. Se van a establecer, bueno, voy a saltar un poco para en aras del tiempo, se van a establecer se van a establecer nuevos pueblos y nuevas reducciones de indios. Y algo que va a ser muy importante, que era lo que les señalaba en la primera parte, es la movilización de estas ciudades en esa zona de frontera, que van a dejar libre todo este espacio. Fíjense cómo aquí se trata de mostrar en esta gráfica, Antioquia sufre 3 traslados, termina ubicada un poco cerca, en la desembocadura del río Tonusco, sobre el Cauca. Santiago de Armas se traslada hacia el valle del río Negro, al oriente del valle de Aburrá, en 1783. Anserma se traslada en 1722, entonces se crean 2 Ansermas, más o menos eso va a quedar poblado, y Cartago, que es donde actualmente está la ciudad de Pereira, también en 1691 va a sufrir un traslado. Muy bien, más o menos este es el panorama que se va a tener a finales del siglo XVII. Y ahora pues paso a hablar un poco del tema de la región de frontera, ya para ir concluyendo. Desde los tiempos de la conquista, debido a los conflictos entre conquistadores, jurisdicciones provinciales y gobernaciones, el territorio en cuestión se fraguó como una zona de frontera que se puede apreciar bajo 3 características: militar, política y minera. La primera característica tiene que ver con todas las campañas de conquista que se desplegaron desde las fundaciones del norte de la gobernación de Popayán. La segunda se resolvió en prejuicio de Popayán con el establecimiento de la gobernación que posteriormente será Antioquia y que generó una frontera dinámica y conflictiva. La tercera se fijó gracias a los yacimientos al occidente de oro, lo cual atrajo nuevos flujos poblacionales y estableció dinámicas económicas cuyo epicentro se construyó desde ciudades como Cartago y Novita. Ahí salto también rápidamente a esta otra imagen, esto va a ser muy importante. Esa primer carta que les mostraba del territorio de la Nueva Granada y Popayán nos mostraba esa costa hacia el Pacífico como un territorio enorme, inmenso. Evidentemente eso nos habla, el mapa como testimonio documental, de un territorio fundamentalmente difícil de acceder e inexplorado. Aquí, en este mapa que se le encomienda a uno de los vecinos, bueno, no se le encomienda el mapa, sino hacer una pacificación de estas tierras del Chocó, que es donde van a estar las minas y donde van a llegar la mayor parte de mano de obra esclava. Lo que estamos viendo en la parte de abajo es el Caribe, y esta es la desembocadura del río Magdalena. Lo que se ve hasta acá arriba es Popayán. Entonces él lo que hace es una reproducción de todo este territorio que va a ser el Novita y el Chocó, haciendo también una creación mítica de un lugar que se conoce como el Dabaibe, una zona desconocida e inexplorada. Esto era un poco como para hablar del tema de la frontera. Ya paso a hacer unas consideraciones finales para acabar, que es un poco la reflexión que yo quería hacer como ubicándome desde el contexto actual. Las ciudades de Anserma, Cartago y Antioquia se definieron en un principio como una estrategia de la monarquía española para instalar su poder en los confines del imperio. Sin embargo, el poder de las autoridades de la corona dependió en buena parte del establecimiento de centros urbanos estables y de un sistema de pueblos que, para el caso de las ciudades en mención, fueron inestables y variables de acuerdo al periodo en el que se encontraban. A pesar de la anterior situación, las ciudades lograron establecer jurisdicciones provinciales y, en el caso de Antioquia, incluso una gobernación. Estas jurisdicciones se forjaron, a su vez, en zonas de frontera militar, política y minera. Respecto a esta última, la minería del oro fue el alma de las provincias y definió su vida de acuerdo a los ciclos de explotación de este metal, que también dependió de otros aspectos como la población indígena, la mano de obra esclava y la economía subsidiaria, agricultura y esto. Las dinámicas anteriores, sumadas a otras circunstancias políticas, llevaron a que los emplazamientos de las tres ciudades, así como sus jurisdicciones, se modificaran. La movilidad de los emplazamientos, la transformación de sus jurisdicciones y los procesos de mestizaje caracterizaron a las tres ciudades durante el siglo XVIII. En esta etapa llegarían nuevas políticas que procurarían integrar estos confines del Imperio español a su control más efectivo, pero las realidades en el territorio eran otras. Sin embargo, las formas de institucionalización del espacio, de redistribución de sus habitantes, así como la creación de límites y fronteras, serán trascendentales en la conformación política y territorial que se dará en el periodo republicano. El fenómeno de consolidación de esta región que hemos llamado Cauca Medio o Centrooccidente colombiano proviene de un legado de la larga duración que no ha sido puesto en valor ni incorporado a la memoria histórica de este espacio. Por esto se hace necesario continuar indagando sobre la construcción de jurisdicciones, la creación de instituciones y la administración del territorio desde una perspectiva comparada para los casos de Anserma, Cartago y Antioquia desde el siglo XVI al XVII, pues los resultados posibilitarán la comprensión del impacto que tendrán las estructuras coloniales en las nuevas formas de organización política y territorial republicana. Ya para finalizar, profesor Marchena, este último mapa que me gusta mucho porque revela eso que estoy tratando de decir, esa conexión desde el mundo colonial con la actualidad. Esta es la imagen que se hace en el siglo XVII, posterior al traslado de la ciudad de Cartago, que se lleva, digamos, a cabo a las orillas del río Cauca, sobre otro río que se llama La Vieja, y ilustra, digamos, las poblaciones que hay allí, los pueblos de indios, la ciudad y la cordillera, que en este caso ellos siempre la nombraron como la Sierra Nevada o la Montaña del Quindío. Entonces, lo que ustedes ven ahí se reproduce posteriormente de manera digital con la actualidad. Pues este sería como una reproducción digital de lo mismo que estábamos viendo anteriormente. Ahí está la población de Cartago y en la ubicación anterior, aquí había estado en donde actualmente está la ciudad de Pereira. Bueno, les agradezco por la paciencia. Gracias.